Abrimos Hemerotics. El pasado domingo se inauguró en Ma el canal de Panamá, ampliado con un tercer carril, lo que se espera que permita duplicar su capacidad y, por tanto, triplicar los ingresos para las arcas del país. Hasta la fecha se calcula que transita por allí el 5% del comercio mundial, que no es poco.
No es poco. La inauguración se vivió, además, como un acto de reivindicación patriótica en toda regla para los panameños, aunque no estuvo exenta de polémica, y es que los sobrecostes han disparado el gasto hasta los 5.250 millones de dólares, además de que acumula un retraso de 20 meses. Pese a todo, se considera la mayor obra de ingeniería del siglo XXI.
Hoy vamos a hablar, aprovechando la excusa del canal de Panamá, que últimamente por una cosa o por otra hablamos de Panamá mucho más de lo que los panameños quisieran, digo yo. Vamos a hablar de obras grandísimas, de megaconstrucciones que encontramos por el mundo, y lo hacemos con el profesor de Relaciones Internacionales de la UPV, Felipe González. Hola, Felipe, arratsaldeón.
Buenas tardes.
Habría muchas, pero nos hemos decantado por dos, y una de ellas es la presa de Aswan, construida por el gobierno egipcio en colaboración con el ruso en 1970 para evitar las inundaciones del Nilo Bajo, que se desbordaba durante los veranos y obligó a trasladar decenas de templos, por ejemplo, el monumental Abu Simbel, que es una auténtica joya, pero ciertamente obligó a una obra de ingeniería impresionante en toda la zona.
Hay un aspecto que tiene perspectiva histórica, porque la presa de Aswan tiene relación con la crisis del año 56 y la guerra del Canal de Suez, cuando precisamente en un mes de julio como este, en el que nos encontramos, Nasser nacionaliza el Canal de Suez. Y el objeto precisamente de nacionalizarlo, entre otros motivos, era financiar precisamente la presa de Aswan, y que luego lleva también su nombre el lago Nasser, ¿no?, que es un lago gigantesco, es casi como un mar, ¿no? Y en ese aspecto es importante, mencionabas el tema del patrimonio. Claro, estamos en un contexto de Guerra Fría, donde, en fin, potencias, coloniales como Francia y Gran Bretaña tienen un papel importante en la zona. Nasser había estado en la conferencia en Bandung, en Indonesia, en el año 55, compra armas a Checoslovaquia y al final no consigue la financiación. Estados Unidos le impone dialogar sobre el tema palestino. Fijaros qué actualidad en la situación de aquel contexto, hablando también de un debate como este, ¿no? Uh-huh. Donde los problemas todavía no se han resuelto, desgraciadamente. Y al final opta, el régimen de Nasser caer en manos, por decirlo de una manera, del régimen soviético. Por lo tanto, es un aspecto realmente interesante. Bueno, no tenemos tiempo, como siempre, para poder
abordar.
Habría que
haber llamado así con una sección, Felipe.
Sí, con detalle y con profundidad. Bueno, sí, es una pincelada y no cabe duda que es importante. Pudieron recuperar 24 importantes monumentos, entre ellos un maravilloso, monumento que es Abu Simbel, y algunos se donaron, porque fue un proyecto en 1960 muy importante para recuperar un patrimonio, porque iban a estar inundados por el lago Nasser, ¿no? En el caso de España, que participó en ese proyecto de UNESCO, creo, si no recuerdo mal, hay algunas fuentes que hablan de una cantidad superior, con una aportación de $500,000 de la época, nos encontramos, que luego es, le entregan a España el templo de Devot,
que es una preciosidad,
que está en Madrid, que vale la pena visitar. Uh-huh. Es decir, no todo lo de Madrid me gusta, pero hay cosas realmente interesantes. Con lo cual también está bien, promocionar, las cosas buenas que hay que visitar en las distintas ciudades, ¿no? Uh-huh. Y no cabe duda que es un aspecto muy importante. El objeto de esa crisis, que por cierto se abre el canal de Suez en el 57 con el apoyo de Naciones Unidas, era lógicamente evitar por una parte el crecimiento del Nilo, uh-huh, históricamente, pero a su vez es también para el regadío y luego tener una fuente de energía muy importante. Hay un aspecto que tampoco tenemos tiempo. Pero esto es un proyecto del canal de Suez de hace 4.000 años, del Egipto Medio, de Ramsés, es decir, vincular el Mediterráneo al Mar Rojo.
O sea, que estamos hablando de la presa de Aswan como la obra más faraónica a todos los niveles que podríamos encontrar.
Sí, con 4.000 años de historia, si bien ha habido en Mesopotamia, en otras civilizaciones, en el siglo XVIII, en la España Ilustrada, el canal de Castilla, de Aragón, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre el ser humano controlando o modificando, destruyendo la naturaleza, porque luego tiene efectos también muy, muy, muy negativos.
Sí, sí, sí. Ahí quería ir yo al impacto medioambiental que no entraba en los cálculos de los ingenieros, porque bueno, parece que desaparecieron las especies que migraban a lo largo del río, ha habido destrucción, salinización del delta del Nilo, contaminación por fertilizantes agrícolas, en fin, un impacto realmente preocupante, ¿no?
Sí, bueno, como todas las obras. Es decir, en el caso de China, que vamos a abordar también, un gran impacto medioambiental, desplazamiento de poblaciones, que es también el caso de la presa de Asuán, de un hábitat normal o habitual, después de milenios, y realmente importante. No cabe duda que todo el movimiento ecologista y los expertos sobre cuestiones medioambientales, este tipo de obras faraónicas, las cuestionan precisamente por, el impacto sobre el medio ambiente. Y hay que recordar que el medio ambiente es fundamental, forma parte de un derecho humano, que es los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, y tenemos que protegerlo. Pero, las políticas de los gobiernos son las que son, ¿no?
Bueno, has comentado antes, Felipe, el tema de respecto a la obra de la presa de Asuán, la financiación, que fue muy importante. Hacía falta una cantidad de recursos económicos considerable, hubo participación internacional, y luego eso se pagó con ese expolio diríamos, sí. del patrimonio histórico, ¿no? No sé hasta qué punto te parece que esto es...
Estoy en contra. Es decir, cualquier persona que se haya movido un poco, y los jóvenes de hoy día, se mueven también en la búsqueda del trabajo, pero bueno, y aunque se esté buscando trabajo...
Sí, pero el gobierno egipcio en aquel momento también amenazó un poco con lo contrario, ¿no? Hizo un poco, le digo, colaboráis un poco o muchos de esos templos quedarán sumergidos por el agua, ¿no? También fue un cierto órdago por su parte.
El expolio es importante, hay que ir al Museo Británico o los grandes museos, o la Isla de los Museos en Berlín.
Sí. Que casi tienen más monumentos que el propio Egipto.
A la más bella, menos vosotras dos, Nefertiti, y espero que se me entienda muy bien, etcétera. Por lo tanto, el expolio...
Menos mal que no se nos ve.
Se presiente, a través de las ondas. Y en este aspecto es una parte muy importante, ¿no? Bueno, también en el caso de Panamá se han encontrado, restos arqueológicos, algún instrumento, algún arma con más de 2.500, 2.600 años de antigüedad, se han encontrado restos humanos, porque claro, este tipo de proyectos movilizan, cantidad de gente, de tierra, de infraestructura,
de metros cúbicos de tierra,
es una barbaridad. Entonces nos encontramos en las distintas, capas, ¿no?, de sedimentos, todo lo anterior, ¿no?
Eso pasaría también en esa presa de las Tres Gargantas que mencionábamos, ¿no? Dicen que es la obra de ingeniería hidráulica de la historia de la humanidad más potente. No sé si estamos ante realmente la obra mayor, pero sí hemos visto que casi 4 millones de metros cúbicos de agua es lo que retiene ahora mismo, ¿no?
Es muy importante. Bueno, y tenemos otro canal, el que propone, el caso de este multimillonario chino Wang Jin, el canal de Nicaragua, con 278 kilómetros para conectar el Atlántico con el Pacífico. Es decir, que las grandes obras no acaban aquí, ¿no?
Hemos elegido dos por ser dos
en el caso de China,
expresas.
Y era un proyecto en el caso de China, sí, abordamos el tema de China brevemente, era un proyecto de Mao Zedong ya en el año 52. Era un proyecto que no se aprueba formalmente hasta el año 2002. Y es verdad que empieza, la obra en el año 73, formalmente una parte, avanza en el 2006, ya desde el 2009 y 2010 suministra a Pekín, cantidad importante de agua, y el objeto es que la parte noreste del país, es decir, de China, y la parte central pueda suministrarse agua, porque es una zona desértica, muy, muy dura, y además hay un problema o una preocupación por las instituciones, por el gobierno chino, porque supone, suministrar agua al menos entre 400 y 500, poblaciones. Es decir, millones de personas en el caso de China. Las fuentes no hablan si son 500 o 400, pero no menos de 400 poblaciones. Y que podría generar, en situaciones de sequía, como ha ocurrido en el año 2010, 2011, 2012, alteración del sistema político y tensiones sociales muy graves. Por lo tanto, también es una obra faraónica muy importante, aunque ya en el siglo XIII el primer emperador chino de origen mogol, que es muy importante, ya hizo alguna obra importante. Es decir, que los chinos también es una gran civilización con grandes proyectos gigantescos que vale la pena pues ponerlos de relieve, aunque sea pues de una manera muy, muy genial como estamos haciendo aquí, ¿no?
En concreto, la presa de las Tres Gargantas parte en dos el río Yangtze. Ya hemos hablado del impacto medioambiental, que va un poco ligado casi de forma imposible de evitar a estos megaproyectos. Ha provocado el desplazamiento forzoso de 2 millones de personas o más. Y bueno, lo cierto es que en China, donde todo se hace a lo grande, como estamos comentando, se están construyendo nuevas presas. Una de ellas, la de, a ver si lo digo bien, Shuangjiankou, está previsto que termine en 2018. Prevén que vaya a ser la más alta del mundo, con 312 metros. Pero preocupa que la proliferación de presas en el suroeste de China pueda aumentar el riesgo de desastres naturales. También los ecologistas se han pronunciado en ese sentido.
Sí, porque lo que estamos haciendo es cambiar el curso de los cuatro grandes ríos, ¿no? El Amarillo, el Yangtze, el Huaiye y el Aige, ¿no? En fin, los cuatro grandes ríos chinos, en fin, un curso natural, en fin, por interés del ser humano, ¿no? Por lo tanto, eso es un aspecto muy importante. Ocurre en términos micro, en fin, en nuestro propio entorno natural, ¿no?
Pues, que tiende el hombre aquí siempre a tratar de que la naturaleza siga su curso, el del hombre y no el de la propia naturaleza,
hombre,
que es mucho más fuerte.
Y hombre y mujer también.
Sí.
El ser humano.
En este caso era un genérico.
Lo tenemos aquí en Urdaibai, ¿no? Donde cuesta mantener, en fin, ese reconocimiento, en fin, de la biosfera como patrimonio, con la construcción, la presión, en fin, de las poblaciones, etcétera. Por lo tanto, esto es un aspecto realmente macro importante. Y además hay datos muy importantes de algunos organismos del sistema de Naciones Unidas. El PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo plantea en relación con los cambios, en fin, del medio climático del entorno. Por lo tanto, las consecuencias son enormes. Pero claro, si están, digamos, produciendo 85.000 millones de kilovatios hora al año, eso es una fuente de energía realmente importantísima. Por lo tanto, el interés está por encima de otra consideración. Cuesta mucho avanzar en la protección de la naturaleza como un derecho muy importante para el presente, pero sobre todo para las próximas generaciones.
Sí, paradojas de la vida es la potencia de la naturaleza de la que hablamos y es el elemento más desvalido últimamente, ¿no? Porque seguimos con un consumo voraz y todavía no hemos asumido que debemos pararlo en algún momento. Felipe González, nuestro profesor de Relaciones Internacionales de la UPV, se ha pasado todo este curso con nosotros hablando de estos tics de la historia. Hoy nos hablaba de presas y del ser humano, que en el fondo hablamos siempre de eso. Ha sido un placer enorme, Felipe.
Para
cerramos
mí,
Chiringuito, pero esperamos que vuelvas en septiembre.
Sí, para mí también, y muchísimas gracias, Miriam, Íñigo, Emma y también Alberto, que igual nos está escuchando.
Nos está escuchando.
Si
me
permitís un segundo, apoyo, en fin, las reivindicaciones de los profesionales de esta casa por el papel importante que hacéis los medios de comunicación, sobre todo en un ente público.
Pues vamos a recordar eso, la importancia de los periodistas, que parece mentira, pero que aportamos a la sociedad más de lo que muchos piensan y hay que protegernos también como la naturaleza,
y
Felipe.
Y sobre todo revalorizar vuestra profesión. Muchas gracias.
Gracias a ti, Felipe, que es un placer siempre. Un beso grande.